8 y 10 minutos, agradecemos la visita de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ya está con nosotros. Buenos días, ministra, ¿cómo está?
Buenos días, saludos cordiales, un placer estar en esta casa y con todos ustedes.
Oye, usted tiene palabra, ¿eh? Dijo en la primera entrevista de la temporada que estaría pronto aquí con nosotros en los estudios y ha cumplido.
Yo soy una mujer de palabras.
Bueno, ministra, vamos a empezar por un debate que acabamos de abordar aquí en nuestros micrófonos y que, por lo que veo, divide a nuestros oyentes, ¿no? Es el de si en estos momentos se puede hacer turismo volcánico, si se puede promocionar la isla de La Palma para ir a ver el volcán.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que la isla de La Palma es una isla segura, lo primero que hay que decir, y sobre todo dar mucho ánimo a la gente que está allí, que lo está pasando mal, a esas miles de personas que han sido desalojadas, desarraigadas de su casa, aquellas que lo han perdido todo. Ayer tuve la oportunidad de estar allí. Me impresionó muchas cosas. A mí mi gente no me asombra porque sé de lo que es capaz de hacer, ¿no? Pero sí me impresionó ver a esa gente que lo ha perdido todo y que, sin embargo, dice, bueno, hay gente peor que yo, atiéndanlos a ellos, ¿no? Es decir, esa dimensión, ¿no?, humana, que lo ves cuando pasa una tragedia de este tipo. Y primero, segundo, es apoyo. Y tercero, yo creo que hay tiempo para todo. Evidentemente, Canarias somos islas turísticas, sabemos la belleza de La Palma, la belleza que nos da ser islas volcánicas, y yo creo que todo tiene su momento. Ahora es el momento de estar en la emergencia, que todavía no ha acabado, que no sabemos cuándo este indómito volcán va a seguir, dejar de rugir, es impresionante cómo ruge, de expulsar esa lava, esas coladas de lava que vemos que están abriendo otros brazos y por tanto están destrozando, engullendo otras infraestructuras, y después habrá tiempo para todo, y seguramente estoy convencida de que el turismo va a ser un revulsivo, como también lo va a ser toda la actuación conjunta de las administraciones públicas por parte del Gobierno de España, más de 200 millones en ese Real Decreto Ley con carácter inmediato, algunas ya están llegando ya las ayudas y las que van a seguir llegando, porque hay un compromiso de todo el Gobierno liderado y empujado por el presidente Sánchez para hacerlo.
O sea, que de momento no.
Yo digo que todo a su tiempo, no digo que haya gente que pueda ir, pero ahora mismo la prioridad, si me permite establecer orden de prelación, la prioridad es la gente que está allí, atender también y facilitar a todos los equipos de intervención que están en el terreno, a todos los servidores públicos, a todos los voluntarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como locales, como a todas las personas científicas que son las que están aportando conocimiento para la toma de decisiones, que es tan importante. Y el objetivo prioritario es seguir que no haya ningún daño personal. Eso es prioritario.
Van a donar ustedes 400.000 mascarillas FP2 para que la población, pues, también se le garantice que no respiren esas cenizas, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos alertaban oyentes de La Palma de que olía muy mal, y después se confirmó que los datos de concentración de dióxido de azufre estaban por encima de lo recomendable. ¿Esto es un problema, ministra?
Esto está siendo absolutamente monitorizado permanentemente en todo momento por las personas expertas científicas de distintos organismos, tanto del CSIC como el Instituto de Salud Carlos III, y también en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para hacer esas mediciones. Ayer estuve reunida con un equipo que lo está haciendo, y es verdad que confirmaron que por la mañana hubieron algunos picos elevados de dióxido de azufre, ¿no? Nosotros lo que hemos puesto es a disposición, tenemos una reserva estratégica. Una de las lecciones, una de tantas que nos ha dejado la pandemia, es la necesidad de disponer material suficiente, no tener que pedirlo, sino ya tenerlo almacenado. Tenemos un amplio, digamos, dispositivo de mascarillas FFP2 que están a disposición de las comunidades autónomas, que semanalmente van pidiendo, y lo que hemos hecho es, bueno, pues poner a disposición del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad, en torno a 400.000 mascarillas FFP2 destinadas para Isla de la Palma. Es para el COVID, pero también nos protegen contra la ceniza, y por tanto están a disposición y ya han empezado a llegar específicamente para la Isla de La Palma, y seguirán llegando poco a poco. Y si esas 400.000, digamos, con el paso del tiempo son insuficientes, pues vendrán más.
También las infraestructuras sanitarias de la Isla de La Palma se han visto dañadas, y sabemos que ustedes están dispuestos a colaborar en la reconstrucción de esas infraestructuras, ¿no?
Sí, forma parte del Real Decreto Ley que aprobamos en el Consejo de Ministros de este martes. Recuerdo, por importe de unos 213 millones de euros para la Isla de La Palma, cantidad ciertamente importante porque también lo es la emergencia de la que estamos hablando, y uno de los aspectos que toca ese Real Decreto, que son amplísimos, desde viviendas, enseres, empleo, toda la parte jurídica de escrituras para facilitar, ¿no?, la parte notarial también, fiscales con IBI, con el impuesto de vehículos para darles de baja, también hay uno, el artículo 37, creo recordar, que es para, digamos, el apoyo y la colaboración por parte del Ministerio de Sanidad, con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para el restablecimiento de las infraestructuras sanitarias que hayan sido dañadas. En este caso, el consultorio de Todoque. Uh-huh. Por tanto, también vamos a colaborar y a trabajar para uh-huh. el restablecimiento, desde que sea posible, de un nuevo centro de salud en esa zona.
Me imagino, ministra, celebrando los buenos datos de la pandemia, ¿no? Por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes, ¿quién nos lo hubiera dicho hace tan solo unos meses cuando estábamos en medio de la quinta ola? ¿No tendremos esta ola?
Yo voy paso a paso, voy día a día, ¿no? Lo que sí está claro es que si echamos una vista atrás y nos ponemos al principio del año 20, ya por marzo, cuando ya se declara la pandemia, hasta ahora, vemos que el camino recorrido ha sido largo, ha sido sinuoso. Es el capricho del tiempo, ¿no? Que a veces corre tanto que se nos escapa y en otras ocasiones es que se para y no avanza, ¿no? Yo he tenido la sensación, estando en el Ministerio, que a veces había días que no avanzaba y otros que iban muy rápido, por eso, ¿no? Y yo creo que el estar aquí nos ha permitido algo, muchas cosas, un conjunto de muchos factores. Por supuesto, las medidas que hemos ido adoptando distintas administraciones en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de manera coordinada, es la cogobernanza. El canal de concienciación de la ciudadanía, que hay que ponerlo en valor, pero sobre todo las vacunas. Las vacunas han sido el punto de inflexión. El punto de inflexión que nos ha permitido estar, primero, con una incidencia acumulada a 14 días por debajo de 50. Yo recordaba muchas comparecencias en la sala de prensa de Moncloa cada miércoles. El objetivo, y me miraban los periodistas, pero ministra, ¿y eso cuándo va a llegar? Hemos llegado, hemos perseverado y hemos llegado. A 7 días estamos en 20, 21, creo recordar, y todos los indicadores de riesgo están por niveles ya que nos acerca a la normalidad. En el entorno europeo estamos por debajo, pero lo digo con prudencia, porque igual que hoy estamos aquí, hemos visto que hay, por tanto, una alegría contenida, si me lo permite, siempre con la cultura del cuidado. Porque
sí, pero lo
el
que,
virus
lo...
nos ha demostrado que tenemos que tener humildad, ¿eh?
Claro.
No se digo una alegría contenida y no dice aquí no, el virus sigue con nosotros. El virus está al acecho de quien no se cuida. Es verdad que tenemos una cobertura vacunal altísima. Estamos hablando en personas mayores de 12 años, es decir, las que se pueden vacunar en primera dosis, estamos rondando ya, acercándonos al 90%. Somos líderes a nivel mundial de vacunación, pero hay que seguir. Hay que seguir con aquellos colectivos que todavía no se han vacunado, que son poquitos, pero hay que seguir y seguimos avanzando pues en nuevas dosis adicionales, terceras dosis. Digamos que esto es un proceso de revisión continua que vamos a seguir trabajando.
Uh-huh. No, quería resaltar esa frase suya de que hemos llegado aquí gracias a la vacuna, ¿no? Si hemos llegado aquí gracias a la vacuna, se supone que si no tenemos un nuevo susto de una nueva variante, entraremos en esta fase de cada vez reducir más los contagios, ¿no?
Eso es, la hoja de ruta, pero en la hoja de ruta hay que estar preparado para todo. Y eso lo quiero decir, que las autoridades sanitarias estamos, digamos, en monitorización constante, especialmente las personas expertas en vigilancia epidemiológica. Estamos reforzando, además, como saben, digamos, otra de las lecciones es que tenemos que ser capaces de tener la información con el tiempo suficiente para anticiparnos en la toma de decisiones. De ahí que ya, digamos, estamos avanzando con paso firme hacia la creación del Consejo Estatal de Salud Pública, ¿vale? Es una de las, digamos, compromisos y reivindicaciones que ya recogía la Ley General de Sanidad del año 2011, que sin embargo no habíamos hecho, pero que también está en el compromiso de la Comisión de Reconstrucción y en los fondos europeos, ¿vale? Que también el Gobierno en el seno del Ministerio de Sanidad lo tenemos, y sobre todo para reforzar la red de vigilancia. Es muy importante. Quiero decir que estamos en números muy óptimos, que nos permiten tener una vida cada vez que se asemeja más a aquel presente arrebatado, pero que tenemos que seguir con la vigilancia y con el cuidado.
Bueno, con estos números podemos reabrir las pistas de baile, como hace Madrid este fin de semana.
Lo que hay que hacerlo, todo lo que tenga que ver con interiores, tiene que ser con mascarilla. Así está la ley que lo tenemos, y especialmente porque sabemos que son los espacios donde mayor hay, digamos, transmisión del virus, por aerosoles que también, de la mano de la evidencia científica, ha demostrado dónde hay mayor contagio. Por tanto, hemos ido dando pasos, yo creo que progresivos, pero muy importantes en cuanto a los eventos deportivos. Ya tenemos los estadios de fútbol al 100% de aficionados que acuden a ver a nuestros equipos. A nivel de interiores, en, digamos, baloncesto, balonmano, el 80%, hemos ido poco a poco. Yo creo que en un ejercicio tremendamente positivo, coordinado con todas las comunidades autónomas, es lo que al Ministerio le corresponde en la coordinación, y es el objetivo de esta ministra, alcanzarla, y siempre con el mayor consenso posible.
Pero es correcto eso, que se puedan reabrir las pistas de baile, ¿le parece bien?
Se están bien, ¿no? Con los aforos, y poco a poco con los aforos que se van permitiendo, y sobre todo con mascarillas en el interior.
Pepe Moreno.
Entonces, buenos días, ministra.
Buenos días.
Entonces, lo que nos da lugar ahora es a esta cosa con los niveles, porque si estamos ya en otra situación absolutamente diferente, estamos nada más que mirando ese tipo de cosas que usted nos está diciendo, y que efectivamente la vacunación nos va propiciando a todos un rango diferente para afrontar esta enfermedad. Digo yo que lo que no ha lugar es tener en cuenta estos niveles tan estrictos, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque estamos todos en una situación diferente.
Pero los niveles lo que nos indica es en qué situación estamos.
Sí.
Entonces.
¿Y en qué situación está Madrid?
No, estamos todos en un nivel 1, casi 0, casi llegando a la normalidad, pero los niveles quedarán ahí. Porque lo que no sabemos es cómo se va a comportar, por ejemplo, cuando venga el otoño, cómo va con otros virus respiratorios, si va a haber infección o no, si pueden haber nuevas variantes. Lo que le quiero decir es que estamos en una situación que nos acerca a la normalidad, pero que, digamos que las estructuras que nos han llegado hasta aquí, como pueden ser el documento de semáforos conocido, que supongo que usted está refiriendo a eso, está ahí. No, lo que significa es que si alcanzamos niveles altos que no deseamos, habrá que volver a adoptar medidas.
Vale.
Pero lo que hay que hacerlo es dejarlo ahí.
Pero por tal y como estamos ahora mismo, es lo que yo le estoy diciendo. Es decir, yo no sé en qué nivel está Madrid, pero sí sé que la gente va a poder, según su presidenta de la comunidad autónoma, va a poder ir a una pista de baile, aunque sea con mascarilla, a partir de esta noche.
Porque
aquí no, aquí en Canarias no estamos en esos niveles.
Irán poco a poco en la toma de decisiones y vendrán esa desescalada en todas las decisiones, se lo aseguro. Vendrán en todas las decisiones y cada comunidad autónoma, en el ámbito de su ámbito competencial, irá adoptando esas decisiones poco a poco.
Por cierto, ministra, sobre la vacuna de Moderna, que Suecia ha anunciado la suspensión por las afecciones que puede tener a los menores de 30 años en cuanto a patologías del corazón. ¿Vamos a tomar nosotros alguna decisión al respecto en nuestro país?
Nosotros siempre vamos de la mano de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Ya habían algunos efectos adversos. Saben que todos los meses hacemos informes de farmacovigilancia, también, digamos, las nuevas terminologías para las personas no expertas, ¿no? Que ya sabemos lo que es la IA, la RT, ¿verdad? También lo que es la farmacovigilancia, que siempre ha sido importante, pero ahora fundamental para hacer el seguimiento, digamos, de las reacciones adversas de los medicamentos, en este caso las vacunas contra la COVID. Ya habíamos detectado y se ha informado, son públicos los informes, algunos, digamos, efectos adversos de miocarditis y pericarditis en vacunas RNA, pero también son efectos, si me lo permite, leves, quiero decir, sin implicación en cuanto a fatalidad de los mismos. En cualquier caso, esto es un informe de las agencias nórdicas y lo que estamos esperando es un posicionamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, nosotros iremos de la mano siempre de ellos.
Tenemos un porcentaje de efectos secundarios de la vacuna, que como bien sabe, todavía hay un porcentaje de la población reacia a vacunarse.
No, tenemos nuestras reacciones de vacunas, hemos ido adoptando decisiones a lo largo desde que comenzamos la vacunación. Y desde luego, cuando ha habido algunos efectos, digamos, adversos graves, hemos tomado medidas también, saben bien, y por ahora los efectos son, digamos, secundarios, malestar, cuando puede estar, algunos incluso, febrícula, están todos escritos, los efectos descritos, otros, digamos, inflamaciones también múltiples, están todos descritos en los informes de farmacovigilancia, pero es verdad que todos son leves, salvo los llamados TTS, es decir, la trombocitopenia, los eventos trombóticos con algunas vacunas, como es el caso de adenovirus, que por supuesto tomamos medidas en ese sentido.
Veo aquí algunas preguntas a tiempo real de oyentes que entiendo por sus comentarios que no se han vacunado, ¿no? Y que se resisten a la vacuna. ¿Cuál es el mensaje para estas personas que todavía no lo tienen claro, a pesar de que efectivamente, como usted apuntaba antes, los datos a los que hemos llegado es gracias a que tenemos a gran parte de la población vacunada, ¿no?
Yo lo que les digo a todos ellos es que las vacunas salvan vidas, no solamente las de ellos, las personas que no se han vacunado y que se tienen que vacunar, o al menos yo les invitaría a vacunarse, sino también las personas que están a su alrededor, ¿no? Porque el virus, ya lo digo, está al lado, al acecho de quien no se cuida. Y hemos tenido, ayer tenía, creo que con el alcalde Fraga, un policía local de su municipio que no se había querido vacunar y había fallecido, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que está ahí, que todas las autoridades sanitarias de este país se la están brindando y que desde luego no hay nada como más efectivo que ver la realidad, y es las vidas que hemos salvado y los niveles de contagio en el que estamos. Por tanto, una invitación a vacunarse y a seguirse cuidando de ellos mismos.
Más allá de los inmunodeprimidos y de los mayores de 70, ¿tendremos que vacunarnos también con una tercera dosis?
Estamos en un proceso de revisión continua, permanente, rolling review, como se conoce en terminología de la Agencia Europea del Medicamento, o sea, revisión permanente y constante. Hemos empezado con dosis adicionales para las personas inmunocomprometidas, tanto de trasplante sólido como de médula ósea, y también aquellas que tomaban fármacos anti-CD20. Seguimos después con el grupo 1 de la estrategia de vacunación, fundamental. La estrategia de vacunación ha sido la hoja de ruta que nos ha permitido alcanzar esos niveles tan altos, porque hemos ido priorizando conforme a criterios científicos sólidos, pero sobre todo criterios éticos, ¿no? Aquellas personas más vulnerables, y lo volvemos a hacer ahora, ¿no? Grupo 1, las personas que están en residencia. Grupo 7, aquellas personas que tengan algunas patologías, ¿verdad?, clínicas que sea recomendable su uso, por ejemplo, personas que hacen hemodiálisis, todas que están en el grupo 7, y hemos seguido ahora con las personas mayores de 70. Estamos hablando de más de entre 6 y 7 millones de personas que van a volver a, digamos, a una nueva inoculación. Y la ponencia de vacuna sigue estudiando incorporar nuevos grupos y, sobre todo, de la mano de la evidencia científica. Que hay una cosa que hay que determinar, que todavía no lo tenemos, digamos, la información suficiente para hacerlo, y es cuánto dura los efectos de la protección de las vacunas frente a infección, frente a hospitalización y frente a fallecimiento. Mm. Y vamos, digamos, hay muchos ensayos clínicos, el estudio observacional también. Digamos que si no hubiera una pandemia, para ver un fallo, si la vacuna tiene efectos o cuánto dura, tendríamos que ir a fallos vacunales, pero en plena pandemia no nos podemos permitir. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a los ensayos clínicos que van saliendo, a los estudios de inmunidad. El Carlos III está haciendo uno con personas mayores también para ver eso, porque no solamente se trata de ver los anticuerpos neutralizantes que tenemos con el paso del tiempo, sino también cómo actúa la memoria celular. Eso todavía no está despejado y, por tanto, iremos poco a poco en ese proceso de revisión continua, pues incorporando, si así la evidencia lo dice, a nuevos grupos que pudiera ser lo más probable.
Le saluda y le pregunta también Rafael Álvarez Gil. Rafael.
Hola, Rafa, buenos días.
Buenos días, ministra. Usted sin duda es una de las personas, de las integrantes con mayor proyección del gobierno, de proyección pública en el gobierno de coalición. Y para la opinión pública, el Ministerio de Sanidad siempre ha estado sujeto a una especie de flanco sujeto a intereses variopintos, lobbies, presiones, multinacionales, farmacéuticas, en España y fuera de España, ¿no? En el contexto tan particular que hemos vivido ya de un tiempo a esta parte, ¿cómo esa proyección de una persona de largo itinerario de militancia en la izquierda, cómo se vive ese dilema a título personal en cuanto al debate de la tercera vacuna en un país desarrollado, siendo conocedor, tanto usted como el gobierno y todos, que hace falta más vacunas y empezar a vacunar en países en vía de desarrollo o países subdesarrollados?
No es ningún dilema para el gobierno de España, porque el gobierno de España está actuando en España y fuera de España. Por tanto, nosotros tenemos que vacunar a nuestro país. La obligación del gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias, es proteger a nuestro país, pero también contribuir a proteger a toda la humanidad, porque estamos en una pandemia y nadie estará a salvo hasta lo que haga toda la humanidad. El presidente Sánchez ya comprometió en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, que se celebró en abril, 7,5 millones a Latinoamérica, antes de finalizar el año. Lo hemos cumplido hace ya más de un mes. Y el siguiente objetivo lo planteó el presidente Sánchez en la cumbre del G20 en Roma, para llegar a 22,5 millones. El siguiente acaba de subir la cifra en la Asamblea de la ONU a 30 millones antes del primer trimestre del 22. Y ya le puedo afirmar que hemos superado los 9 millones de dosis de donación, que somos el séptimo país del mundo en donación, el tercero de la Unión Europea, y que somos líderes en Latinoamérica. 9 de cada 10 vacunas que llegan a Latinoamérica vienen de España. Por tanto, el compromiso de este gobierno es Vaccine for All, vacunas para todo el mundo, como así lo definió el presidente Sánchez. Estamos comprometidos con Latinoamérica. Ya hemos iniciado la donación de vacunas a África, hemos empezado por Mauritania. Vamos a seguir y, por tanto, lo que queremos, en el compromiso que asumimos quienes participamos en la cumbre del G20 de Roma con los ministros de salud, es que el 40% de la humanidad esté vacunada antes de que finalice este año, no. Y en eso estamos.
Ese es el desafío, ¿no? Porque ahora que nos ha ido bien con esta vacuna, si tenemos lugares que nos han vacunado y salta una variante resistente a las vacunas, tenemos que poner el contador a cero, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos comprometidísimos con la vacunación. He dado los números, creo que son las cifras. Cuando uno habla de cifras, pone realidad, pone blanco, negro sobre blanco, de lo que estamos haciendo. El compromiso es 30 millones, Yo creo que el presidente me va a poner más compromiso, pero bueno, estaremos ahí para cumplirlo cuanto antes y vamos, si me permite la expresión, como un tiro en donación, ¿sabes? Vamos donando muchísimo y también en sesiones, es decir, en venta sin ánimo de lucro, porque también hay muchos países de nivel medio, nivel alto, que no tienen el acceso a las compañías farmacéuticas. Yo quiero subrayar la importancia de la Unión Europea, de esa compra anticipada de vacunas que nos ha permitido tener las cifras que tenemos. Y, por supuesto, también la presidenta von der Leyen ha comprometido más de 250 millones de dosis de donaciones también para el resto del mundo.
Me preguntan también los oyentes que para cuándo la vacuna de los niños.
Pues desde que sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Siempre digamos que los procesos regulatorios y autorizatorios tienen que tener la misma cadencia, tienen que presentar las compañías, en este caso de RNA, tanto Pfizer como Moderna, sus ensayos clínicos ante la Agencia Europea del Medicamento y el Comité de Evaluación de Medicamentos Humanos, el CRPH, tiene que, digamos, que autorizarlo, y si es así, pues estamos preparados y dispuestos para hacerlo.
Manolo Medero.
Buenos días, Carolina. Hola, encantado de saludarte, aunque sea por este medio.
Un placer, Manolo.
Yo vuelvo al tema de la palma. Es decir, yo creo que los canarios y en particular los palmeros tenemos que estar agradecidos, primero, por la presencia masiva institucional del Estado en Canarias, el rey, el presidente, varios ministros. Después, por la agilidad para poner en marcha medidas que compensen a los palmeros. Ahora bien, le pregunto, yo creo que lo que esperan los palmeros es que todo esta avalancha de ayudas que se han anunciado no se sepulten en un calvario burocrático y de letra pequeña, y que también ahí haya agilidad y haya compromiso.
Sin duda alguna, Manolo, encantada de saludarte, igual que a todos los tertulianos de esta casa, ¿no?, y de este programa. El compromiso del Gobierno de España, como has dicho, con el resto de las administraciones, porque vamos todos de la mano, también lo quiero decir, no hay límites en ese sentido, ¿no? Como habían dicho, la presencia de Su Majestad el Rey, por supuesto, jefe del Estado, el presidente del Gobierno, y los ministros que hemos venido, los que faltan por venir, porque te aseguro que en cada Consejo de Ministros hablamos de la palma y todos quieren venir, y porque prácticamente en ese Real Decreto Ley, si se fijan y lo leen, han participado prácticamente la totalidad del Gobierno, ¿no?, en distintas medidas o no. Y somos muy conscientes de que la respuesta tiene que llegar cuanto antes, y tiene que llegar facilitándole la vida a la gente. Facilitándole la vida a la gente, y esa oficina conjunta que se ha abierto entre administraciones para facilitar. Es verdad que ahora todo el tema de la burocratización, el papeleo, hay que agilizarlo para poder dar esas respuestas que ya están, digamos, aprobadas en Boletín Oficial del Estado, nada más y nada menos. Las ayudas ya están llegando, el ministro Plana anunciaba también la llegada de millones para los sectores primarios, tanto agricultura como pesca y ganadería. Ya han llegado también los primeros 10 millones que aprobamos en el Consejo de Ministros siguiente a la alusión para ayudas de viviendas y enseres, y van a seguir llegando las ayudas, ese plan de emergencia de empleo también muy importante, y te aseguro que vamos a hacer todo lo posible para, digamos, reducir la carga burocrática a lo mínimo imprescindible, o que en qué caso que haya hacerlo, facilitarle a la gente y que lo podamos hacer las administraciones conjuntamente, porque entiendo que en estos momentos lo que quieren es volver a recuperar su vida. Quizás no sea la vida anterior, pero sí volver a recuperar su vida o la vida.
A mí me gustaría saber si puedo cambiar un poco el tercio, señora Daria, porque hemos hablado ya de este asunto de la COVID, que prácticamente nos ha ocupado en los últimos 2 años a todos la vida y el panorama, ¿no? Porque también hemos planificado mucho de futuro en función de cómo se iba evolucionando con esto de la COVID. Pero yo, por ejemplo, quisiera hablar un poco de política, porque usted fue llamada al Gobierno central como la responsable de política territorial, ahí estuvo el tiempo que estuvo, luego han sustituido al señor Illa en sanidad, se le ve que se está poniendo en los temas de sanidad y que está bien, pero ¿cuál puede ser su futuro político?
Mi futuro político ahora mismo es llegar al ministerio, y mañana tengo un acto importante.
Sí, pero eso es a corto plazo. Yo no le estoy preguntando por eso, y usted lo sabe, está eludiendo ahí, pegando un regate corto.
No, le digo una cosa, Pepe, yo me conoce bien de hace tiempo, esto de cumplir años y pasarlo juntos tiene sus ventajas.
Sí.
Más ventajas que inconvenientes. No tengo ambición.
Yo sé que...
No tengo ninguna, y lo que le digo es, yo estoy muy a gusto donde estoy y el tiempo que considere el presidente Sánchez, y a partir de ahí, lo que el camino me lleve. Lo dije cuando me fui de presidenta del Parlamento de Canarias, me fui bien, no fui en ninguna lista, no pasó absolutamente nada. Siempre a disposición, en este caso, del secretario general y del partido en Canarias, de Ángel Víctor, de mis compañeras y compañeras, y no tengo... No me preocupa eso ni me motiva eso, me preocupa... el seguir. Mi madre me decía una cosa, mi hija, siendo importante entrar en una responsabilidad, lo más importante es salir y salir bien. Esa es mi única preocupación.
Lo que sí fue una pena es que se fuera de su anterior responsabilidad en el otro ministerio sin transferir la competencia de costas, porque se está haciendo derogar esa competencia.
Bueno, esa competencia cuando yo me fui todavía no se había presentado por escrito formalmente, por tanto está ahí. Compañera, la ministra Rodríguez, portavoz de Gobierno y ministra de Política Territorial, está ahí. No son fáciles las competencias en esos procesos, ¿eh? Son más complejos de lo que se piensa, porque digamos que el ámbito competencial es el que hay que buscar esos espacios, y me consta que están en ello.
Pero estará de acuerdo, ministra, que para Canarias es importante asumir esa competencia, ¿no? Después de tantos años.
Lo que es
años...
importante es el desarrollo de las mismas, tenga quien tenga la competencia. Y lo voy a decir, esté aquí, esté allí, esté donde esté, porque la verdad, a veces es decir, no, tener competencia es importante, por supuesto. Pero lo fundamental es que en el ámbito del desarrollo de las mismas, las administraciones den las respuestas a la ciudadanía que corresponde.
Estamos de acuerdo en eso.
Uh-huh. Pero vuelvo otra vez, a dedicarme.
Sí, claro. ¿Usted va a participar en el próximo congreso del Partido Socialista Canario?
¿Pesa? Sí, soy delegada. He tenido el honor, después de tanto tiempo, yo recuerdo mis inicios cuando iba de delegada a los congresos, con mucha ilusión, y me llamó el presidente de Canarias, secretario general en este caso, Ángel Víctor, y me dijo, Carol, como me suele decir, Carol, vas de delegada con nosotros. Le digo, pues encantada, secretario general, vamos para allá, y participaré en el Congreso de Valencia. Desde el viernes próximo a mitad de mañana tendremos que estar allí, con un congreso con mucha ilusión, porque el paso del tiempo no le quita a uno la ilusión, y menos cuando va a un congreso del partido donde uno no solamente se reencuentra, porque va a ser un reencuentro con mucha gente que hace tiempo que no ves por la pandemia, con tus compañeros y compañeras de partido, sino también por lo que supone de relanzamiento, de consolidación, de liderazgo de un partido muy importante que ha vertebrado este país y que lo va a seguir vertebrando, y sobre todo un secretario general que proyecta un liderazgo como lo hace Pedro Sánchez.
Deduzco entonces que usted es de Ángel Víctor, total.
Pues no tenga ninguna duda. Uh-huh. Y de Pedro Sánchez.
¿Y entre Augusto y Chano Franchi?
La militancia en Gran Canaria, el partido saldrá adecuadamente de esa situación.
No hay forma, Pepe, oye, no hay forma.
A estas alturas.
No, ya veo que viene entrenada para darnos una
pero
respuesta.
Pero si me han entrenado ustedes a lo largo de todos estos años.
Ministra, le agradecemos mucho la visita a los estudios de la cadena COPE. Seguiremos en contacto, ojalá sea para celebrar que estas cifras siguen mejorando, ¿no? Y que cada vez vamos bajando más.
Ojalá sea así. Bueno, la determinación, el trabajo que hacemos. Detrás de estas cifras hay trabajo. Mucho trabajo, ¿eh? Detrás de la campaña de vacunación, ni se imaginan el trabajo de logística que hay, de inteligencia sanitaria, para prevenir y anticipar las decisiones. Pero bueno, en cualquier caso, sigamos con la cultura del cuidado, que es lo que nos va a permitir seguir avanzando juntos.
¿Se quieren despedir de usted también, Manolo Medero? Manolo.
Bueno, Carolina, nada, desearle lo mejor, orgullosos los canarios de tener una ministra como usted en el gobierno, y además no solo una ministra que lleva las labores de sanidad, sino que también nos consta que hace de mediadora en todo el gobierno con los asuntos canarios.
Intentamos, no siempre lo conseguimos, pero intentamos. Nada, ha sido un placer estar aquí de nuevo en esta casa, en los estudios, siempre lo hacíamos por teléfono, y yo le decía a Mayer, la primera oportunidad que tenga lo haré presencialmente, porque también nos permite otra toma de contacto, y en este caso, bueno, con Manolo y con Rafa, que no los veo, sino los oigo, también estaré encantada de verlos pronto.
Igual.
Rafael.
Un abrazo.
Pues nada, desearle suerte para el próximo cometido orgánico, y al tiempo, pues recomendarle, que a lo mejor quizá lo ha visto, pero yo ayer por la tarde empecé, después de un largo tiempo, a ver la serie muy política francesa, Baron Noir, que va sobre las vertientes internas del Partido Socialista francés. No sé si la ministra aún ha tenido ocasión de verla, pero se la recomiendo encarecidamente, la serie.
Pues la veré. Me gustan ver la serie, sobre todo porque me la pongo cuando puedo, las grabo en el avión o donde sea, y la veré también. En cualquier caso, mi nueva responsabilidad orgánica es de delegada, o sea, de base, como siempre. Volvemos a los inicios, que siempre tan buenos recuerdos traen.
Por cierto, antes de despedirla, felicidades por la incorporación al equipo de Verónica Martín, que es una compañera a la que le tenemos mucho cariño.
Verónica Martín es una gran profesional, ha sido aquí un fichaje colectivo también de la directora de gabinete que se ha incorporado, se es pastor. Estamos muy contentas con la incorporación de Verónica, nos sigue proyectando sobre todo su profesionalidad, pero también la cercanía con Canarias, y tengo más canarios en el equipo. Tengo a Malena Lorenzo, responsable de asesoría parlamentaria, y a Marcos Dos Santos, que también de Tenerife y de asesoría internacional. O sea que el equipo de Canarias se va ensanchando.
Qué bueno. Ministra, muchísimas gracias por venir.
Saludos
a los estudios
cordiales
de COPE Canarias. Un abrazo
gracias
fuerte.
Gracias a ustedes.
8:39.